上来了，Saludos, hermanos que están en plataforma y hermanos que están aquí presentes. Pasa a vosotros, hermanos. Tomen su lugar, por favor. Vamos a ver el mensaje de esta tarde, hermanos. El último ya de este día. Hemos escuchado mensajes importantes que ayudan a nuestra edificación, hermanos, a nuestra vida espiritual. Y bueno, en este momento también vamos a analizar este mensaje, el cual ocurrió hace más de 2000 años, en el que ocurrió este evento, hermanos. El título del tema de esta tarde se titula La tristeza del Señor Jesús. Recordando, hermanos, aquellos momentos, aquel tiempo cuando nuestro Señor Jesucristo ya iba a ser entregado para llevarlo a la muerte, bueno, pues Él también, siendo así al igual que nosotros, pues también sintió esa tristeza, ese dolor en su cuerpo, que bueno, aquí es lo que alcanzamos a ver, hermanos, también importante para nosotros, esa tristeza que Él sintió cuando ya sentía la muerte que estaba cerca de Él. Vamos a regresar, hermanos, nuestra mente a aquellos momentos, a aquel tiempo, para tener un poco de sentimiento, hermanos, porque sabemos cuando algo nos duele, pues estamos preocupados, estamos tristes, estamos agotados y solamente estamos sintiendo, hermanos, lo que es la enfermedad. Nuestro Señor Jesucristo ya no sentía la enfermedad, sentía lo que es ya la muerte que estaba cerca de Él y por eso siente esta angustia y esta tristeza. Mateo capítulo 26, vamos aquí a ver esta parte, hermanos, de su verso 36 al verso 41, a donde encontramos precisamente esta parte que sentía nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 26, verso 36 al 41. Verso 36, dice así la palabra de Dios. Entonces llegó Jesús con ellos a la aldea que se llama Getsemaní y dice a sus discípulos, sentaos aquí hasta que vaya allá y ore. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dice, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Y yéndose un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando, diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí este vaso, pero no como yo quiero, sino como tú. Y vino a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está presto, mas la carne enferma. Bueno, decía, vamos a regresar, hermanos, nuestra mente a aquel momento, a aquella angustia, cuando nuestro Señor Jesucristo sentía la muerte ya muy cerca. Y dice que se sintió muy triste. Dentro de esa tristeza, hermanos, se fue a orar y le pedía a Dios, a nuestro Padre, que Él, pues, retirara esa copa. Pero dice, no como yo quiero, sino como tú quieres. Unas palabras, hermanos, en la oración, a donde el Señor no está pidiendo ese tipo de sacrificio, hermanos, para el perdón de nuestros pecados, sino estaba buscando otra manera de santificar, hermanos, al mundo. Y por eso le pedía al Padre. Nuestro Señor Jesucristo sabía que no había otra. Él ya sabía que el Padre lo había enviado para este propósito. Ya estaba preparado. Mas sin embargo, pues vemos, hermanos, que a través de ese sentir, de esa tristeza, pues Él pide que de otra manera sea manifestado, hermanos, esa salvación. Mas sin embargo, pues vemos que no fue así, sino se cumplieron las cosas tal y como habían sido estipuladas, tal y como le había dicho el Padre Así había estado nuestro Señor Jesucristo. Pero en esos momentos, a pesar de la preocupación y la tristeza, pues da esa recomendación, hermanos. No es solamente para los discípulos, es para toda la iglesia, para su iglesia. Lo que les dice en el verso 41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está presto, mas la carne, hermanos, sabemos que está enferma. Es débil. Y pues el Espíritu de Dios, hermanos, cuando lo sabemos aprovechar, nos guía a puras cosas buenas, a ser entendidos, a ubicarnos en la palabra de Dios y a conservarla, hermanos, y practicarla. Mas sin embargo, sabemos que también la carne es fuerte y la carne nos desvía y nos hace perder, hermanos, ese Espíritu que nos guía. Y nos gana la carne. Por eso la recomendación era ¿cuál? ¿Era cuándo, hermanos? Estar orando siempre, ¿verdad? Constantemente. ¿Por qué debemos de estar orando? Dentro de unos cuantos días, hermanos, estaremos nosotros recordando precisamente la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero también hemos estado orando, no hemos entrado en tentación, no le hemos dado gusto a la carne, nos hemos santificado día con día, porque eso es lo que quería el Señor. Sabía que Él no iba a dejar de morir, tenía que morir, porque Él venía a salvar al mundo. Pero esa es la recomendación. ¿Qué había pasado con los apóstoles mientras Él iba y oraba? Dice que estaban durmiendo, ellos estaban durmiendo mientras nuestro Señor Jesucristo estaba orando por ese acontecimiento. ¿Había tristeza en los apóstoles? No había tristeza. Mas sin embargo, pues ellos lo acompañaron al Señor a que ellos estuvieran con Él. Probablemente el Señor también quería alguna motivación de parte de los apóstoles. Ellos ya habían estado preparados, ya habían sido enseñados de parte de nuestro Señor Jesucristo y esperaba alguna palabra de motivación. Mas sin embargo, dice, bueno, pues no han podido estar despiertos mientras yo estoy orando. Y aquí vemos, hermanos, cómo las cosas pasaban desapercibidas. De todos, de los apóstoles, menos de nuestro Señor Jesucristo. Esa tristeza, hermanos, era muy profunda, era muy fuerte. El Señor la sentía grande, porque no era un dolor, era la muerte. Y en Lucas encontramos, hermanos, otra oración de nuestro Señor Jesucristo. En Lucas capítulo 22, en el verso 44, a donde se manifiesta más fuerte, hermanos, esa tristeza que sentía nuestro Señor Jesucristo. Lucas capítulo 22, verso 44. Dice el verso 44 de Lucas 22, y estando en angustia, oraba más intensamente, y fue su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Sabemos, hermanos, que el sudor pues es nada más como agua, es claro. Pero aquí nos dice Lucas que su sudor eran como gotas de sangre. Cuando estamos leyendo las Sagradas Escrituras, hermanos, entendemos que así son las cosas, porque sabemos que en la Escritura está la verdad. No encontramos, hermanos, aquí alguna fantasía. No es fantasía. No es porque Lucas también quería escribirlo, sino él ponía la realidad de este sudor, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabía lo que le iba a suceder? Sí, él sabía todo, hermanos. Sabía que le iban a poner esa corona de espinas, que lo iban a azotar, que la iban a escupir. Bueno, lo iban a maltratar, hermanos, como se les llegara ahí el momento de, o al antojo, hermanos, de los que estaban ahí en contra de nuestro Señor Jesucristo. Él sabía todo eso y por eso, hermanos, quizás no era tanto el sentir la muerte, sino el sentir, hermanos, que los mismos judíos estaban haciendo todo esto hacia él. En la escritura encontramos que dice que ya Satanás se había metido en el corazón de Judas. Pero no solamente, hermanos, vemos que Satanás estaba en el corazón de Judas. Ya estaba en parte del pueblo también. El pueblo también ya estaba con esa querer esos momentos de darle muerte a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver lo que nos dice Marcos. Marcos en su capítulo 15. Ahí encontramos, hermanos, esta parte a donde alcanzo a entender que Satanás ya también estaba en parte del pueblo y en los príncipes de los sacerdotes. Marcos capítulo 15, del verso 10 al verso 15. Dice el verso 10, porque conocía que por envidia le habían entregado a los, que por envidia entre, vuelvo a leer, hermanos, verso 10, porque conocía que por envidia le habían entregado los príncipes de los sacerdotes, mas los príncipes de los sacerdotes incitaban a la multitud a que le soltara antes a Barrabás. Y respondiendo Pilato, les dice otra vez, ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces, crucifícale. Mas Pilato les decía, pues ¿qué mal ha hecho? Y ellos daban voces, crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. ¿Qué pedía la gente? Cuando Pilato les decía que no había nada en contra de Jesús, no encontraba malo, todo estaba bien. Mas sin embargo, dice que los príncipes y parte del pueblo, ¿qué decían? Crucifícale, crucifícale. Y por eso decía, hermanos, no solamente Satanás estaba en Judas, ya estaba también en parte del pueblo, pidiendo que fuera crucificado. Y así fue, hermanos. Pero ahora veamos, ¿fue en vano ese sacrificio, hermanos? No, ese sacrificio trajo un beneficio, hermanos, para la humanidad. Lamentamos también que no toda la humanidad entienda y reconozca a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador. Pero nosotros como iglesia sí reconocemos, hermanos, ese sacrificio. Que gracias a ese momento nosotros fuimos curados, somos salvos. A través de esa sangre, hermanos, nosotros fuimos lavados y nuestros pecados, nuestras faltas fueron borradas a través de él. Todo ese acontecimiento, hermanos, hasta la muerte de nuestro Señor Jesucristo, era un beneficio para nosotros. Y qué bueno, hermanos, que nosotros pertenecemos a su iglesia y estamos aquí, hermanos, siéndole fieles, presentándonos lo mejor que se pueda. Porque en algún momento, hermanos, también podemos, quizás no decirlo así con palabras, crucificar a nuestro Señor Jesucristo. Pero sí, con la desobediencia, hermanos, hacemos lo mismo. Si nosotros no reconocemos este sacrificio y actuamos, hermanos, conforme a la carne, conforme a la recomendación que daba nuestro Señor Jesucristo a los apóstoles, entonces, si actuamos conforme a la carne, hermanos, ¿cuál fue entonces esa oportunidad que vino nuestro Señor Jesucristo a darnos? Ninguna. Y nosotros como iglesia, hermanos, tenemos que pensar, ¿cómo me tengo que presentar a la mesa de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo voy a recordar la muerte de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo ha sido mi vida? Y sabemos, hermanos, que una vez que nuestro Señor Jesucristo muere y nosotros somos lavados a través de ese, del bautismo, bueno, pues entonces, hermanos, ya somos lavados, ya somos santificados, ya pertenecemos a la familia de nuestro Dios. Pero que no se nos olvide, hermanos, que no se nos olvide que a raíz o a través de ese, de esa muerte, hermanos, nosotros pudimos ser salvos. Nosotros pudimos salir de aquel fango de servidumbre, de la maldad y del pecado, para llegar a esa luz que es nuestro Señor Jesucristo. Dice en Hebreos, aquí vamos a encontrar, hermanos, precisamente lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo a través de la muerte. Una ofrenda, o la ofrenda de nuestro Señor Jesucristo para nosotros. Hebreos capítulo 10, verso 10. Dice el verso 10, en la cual voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. ¿Hecha cuántas veces? Solamente una sola vez, hermanos, fue suficiente. Sabemos que el pueblo de Israel, antes de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, todavía se manejaba que a través de un animalito, de un cordero, pues la gente se le perdonaban sus pecados, sus faltas, pero era animalito y animalito. Cada vez que faltaban, cada vez que pecaban, pues llevaban un cordero para dárselo al sacerdote y lo ofrecía para perdón de sus faltas y de sus pecados. Y dice que aquí nuestro Señor Jesucristo solamente basta una sola vez, y dice que esto es para siempre. Y esta ofrenda dice que es para que fuéramos santificados. Y conocemos, hermanos, lo que es santificar, o santificado, o santos, apartados. Apartados, hermanos. Esa muerte era para apartarnos de toda la maldad, de encontrar aquella práctica, hermanos, diferente a la que nosotros conocíamos o practicábamos antes de ser bautizados. Una práctica que teníamos, hermanos, sin ton ni son, sin ninguna preocupación y sin nada que nos enseñara, hermanos, que estábamos haciendo mal. Cuando nosotros ya fuimos apartados y fuimos santificados, entonces ahora tenemos que entender, hermanos, que el propósito de la muerte de nuestro Señor Jesucristo era esa: formar una iglesia, formar un pueblo que fuera santo, que fuera apartado. Que con toda confianza, hermanos, nos presentemos delante de nuestro Dios. Que con toda confianza, hermanos, conozcamos las cosas de Dios. No hay tampoco escatimación, hermanos, para conocer la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo también nos deja todo el legado, hermanos, de conocimiento para seguirlo, para que nosotros cumplamos con esa santidad. ¿Por cuánto tiempo nos da esta santidad cuando somos bautizados? ¿Habrá tiempo? En el verso 14 del capítulo 10 de aquí mismo, nos dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Decíamos, esta santificación era por un tiempo, por un rato, por un mes, por un año. No, dice que con esta ofrenda vino a santificarnos para siempre. Así que, hermanos, no tenemos excusa. No dejemos, hermanos, que Satanás entre a nuestro corazón, como lo hizo con Judas. Y en algún momento traicionemos, hermanos, a nuestro Señor Jesucristo. Y crucifiquemos, hermanos, a nuestro Señor Jesucristo también, nuevamente. Y analizando, hermanos, este mensaje, esa tristeza que sufrió o pasó nuestro Señor Jesucristo antes de morir, ¿la tendrá todavía en este tiempo? Son reflexiones, hermanos, que tenemos que tener también en nuestra mente. Esa tristeza se acabó, hermanos, en ese momento. ¿Por qué se acabó? Porque Él hizo lo suyo. Él vino a morir para perfeccionarnos, para cambiar nuestra vida. Y cumplió todo. Murió y nos dejó todo en nuestras manos. Por eso, ahora ya no hay tristeza en nuestro Señor Jesucristo. Ya no hay preocupación. Porque ahora depende de nosotros. Depende de nosotros si queremos continuar en esa vida de santidad o queremos perdernos. No podemos, hermanos, ser participantes de dos cosas. Un pie en el mundo, un pie en la iglesia. No se puede. Tenemos, hermanos, que ser firmes en una sola postura. ¿Y cuál es nuestra postura? Seguir a nuestro Señor Jesucristo. En primera a los Corintios, encontramos también las palabras del apóstol Pablo, hablando, hermanos, de esa santidad, de que en algún tiempo pues practicamos, hermanos, las cosas del mundo, pero ahora ya no. Nuestro servicio, nuestras acciones, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestro vocabulario, hermanos, es diferente, totalmente diferente. Primero a los Corintios, en su capítulo 6, el verso 11, es a donde encontramos esta parte. El verso 11 dice: esto erais algunos, mas ya sois salvos, ya sois lavados, ya sois santificados, ya sois justificados, en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Será poco esto, hermanos? ¿O es para analizar? ¿Puedo regresar otra vez? Como dice, esto erais algunos, erais en aquel tiempo. Pero ahora ya no, porque ya somos lavados, ya somos santificados, ya somos justificados. ¿Y de qué manera fuimos lavados, hermanos? ¿Con qué fuimos lavados? Con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso les decía, regresemos nuestra mente a aquel momento de agonía. Quizás no lo sufrimos nosotros, pero pensemos el sufrimiento. ¿Y hasta dónde ese sufrimiento de llegar hasta la muerte? Para que nosotros estemos tranquilamente sentaditos, escuchando o viendo solamente la palabra de Dios. Ya ese sacrificio pasó. Pero gracias a eso, estamos aquí y pertenecemos a esta su iglesia. Una profecía, hermanos, que encontramos ahí en Jeremías, en su capítulo 31, Del verso 31 al verso 34, a donde Jeremías ya hablaba, precisamente, hermanos, de ese sacrificio, de ese perdón, de las faltas, del pecado, formar un pueblo nuevo, formar la iglesia, pero que fuera una iglesia ya con conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ya lo vieron, ¿verdad? Jeremías 31, el verso 31 al verso 34. Esta parte, hermanos, la veíamos hace un momento al mediodía. ¿Lo recuerdan?
Sí.
Hablaba nuestro hermano ministro de esta profecía. Un poquito más amplia, más abajo. Nosotros ahorita estamos viendo lo que estamos viendo en relación al tema. Verso 31. Y aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Jacob y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, bien que fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en sus entrañas y escribirélas en sus corazones. Y seré yo a ellos por Dios, y ellos nacerán por pueblo, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Ya estaba, hermanos, Jeremías ya estaba dando a conocer ¿cómo iba a ser ese nuevo pacto? Porque el primer pacto que dio a sus padres dice que ellos lo invalidaron. Y ya veíamos, hermanos, lo que es un pacto. Ese pacto lo hizo Dios con el pueblo de Israel. ¿Cumplieron el pacto el pueblo, hermanos? No, dice que no lo cumplieron, lo invalidaron. Bueno, por eso vinieron muchas cosas contra el pueblo. Y al final, hermanos, pues muchos no llegaron a la tierra prometida. Pero bueno, aquí está, hermanos, ya el conocimiento al pueblo de Israel, lo que ahora corresponde a nosotros. En Hebreos, en el capítulo 8, vamos a ver, hermanos, precisamente esta profecía y vamos a entenderla. Son recomendaciones, hermanos, que también viene a través del escritor a los Hebreos. Pero es el Espíritu de Dios, hermanos, el que habla y nos habla precisamente en este momento para recordar, hermanos, aquella tristeza, aquella muerte de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 8. El verso 8 y el verso 9. Una parte, hermanos, de lo que Jeremías hablaba al pueblo. Ahora ya se cumple esta parte de esta profecía. Verso 8. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, y consumaré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé por la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo los menosprecié, dice el Señor. Cuando no se cumple con ese pacto, hermanos, ¿qué hace el Señor? Pues también ya no cumple con ese pacto, ¿verdad? Pero hay un pago. Sabemos, hermanos, que para todo hay un pago. En este caso, si hacemos mal, tenemos un pago. Y si hacemos bien, tenemos un pago. Entonces, bueno, todo el Señor, hermanos, tiene su recompensa. Verso 10, verso 11 y verso 12, Por lo cual, este es el pacto que ordenaré a la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, daré mis leyes en el alma de ellos, y sobre el corazón de ellos las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor. Porque todos me conocerán, desde el menor de ellos hasta el mayor, porque seré propicio a sus injusticias y de sus pecados y sus iniquidades, no me acordaré más. Una vez, hermanos, de que somos lavados, de que somos bautizados, hermanos, quedan en el olvido nuestras faltas, nuestros pecados. Dice que no se acordará jamás. Y nuestro Señor Jesucristo cumple, hermanos. Cumple con esa parte. Pero deja un encargo, hermanos. Nos deja un encargo a nosotros como iglesia. ¿Cuál es ese encargo que nos deja? Verso 10. Por lo cual, este es el pacto que ordenaré a la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, ¿daré qué? Daré mis leyes en el alma de ellos y sobre el corazón de ellos las escribiré. Entonces hay algo que tenemos que cumplir, hermanos. ¿Qué es lo que tenemos que cumplir? La ley de nuestro Dios. Que no se nos debe de olvidar, hermanos, la ley de nuestro Dios en ningún momento de nuestra vida. Todos los días tenemos que tenerla en nuestra mente, en nuestro corazón, para practicarla. Pero no solamente, hermanos, es la ley de nuestro Dios. Es también hacer las buenas obras. Es que nuestro pensamiento también esté limpio. Que ya no se tenga egoísmo, que ya no se tenga envidia. Todos esos pensamientos, hermanos, que están en contra de la voluntad de nuestro Dios, no los debemos de tener. Y no solamente esto, hermanos. Todo lo que está en contra de la voluntad de nuestro Dios no debe de estar en nuestra mente. El Señor ocupa nuestro corazón para poner ahí solamente la ley, para ponernos buenos pensamientos, pensamientos agradables. De otra manera, hermanos, estaremos perdidos. Hemos analizado, hermanos, esta parte. Esta parte del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora pensemos cómo está nuestra vida, cómo ha pasado ya un año. Estamos cerca de los 365 días para estar nuevamente en la cena del Señor. Y cada año, hermanos, recordamos cómo está nuestra vida delante de Dios. ¿Cómo hemos seguido a nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo hemos participado en sus enseñanzas? ¿Ya estamos bien? ¿Ya no hay problema? Porque, hermanos, la cena del Señor no es un evento normal o social. Es un evento espiritual, a donde renovamos nuestros votos, a donde Dios ve nuestra conducta, a donde Dios ve nuestra obediencia, a donde Dios ve si hemos cumplido o no hemos cumplido, para hacer nuevos votos. En ese momento, hermanos, renovamos nuestros votos. Le damos gracias a Dios por el año que ha pasado. Y le decimos que vamos a ser mejores el año que vamos iniciando después de la cena. ¿Sí es así, hermanos? Bien. Hebreos capítulo 10. Capítulo 10, hermanos, aquí solamente adelante. Vamos a ver algo importante, hermanos, que se nos quede también en nuestra mente, en nuestro corazón, estas palabras. Porque también, como le decía el ángel a Daniel, son palabras fieles y verdaderas. Del verso 26 al verso 30 de Hebreos capítulo 10 nos dice así el verso 26. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por el pecado, sino una horrenda esperanza de juicio y hervor de fuego, que ha de devorar a los adversarios. El que menosprecia la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos, muere sin ninguna misericordia. ¿Cuánto más será digno de mayor castigo el que hollare el Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del testamento en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Sabemos quién es el que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Palabras, hermanos, que encontramos aquí. Y decía, son fieles y verdaderas, hermanos. Lo que el Señor dice, el Señor lo cumple. Y nos pone aquí el ejemplo. El que menosprecia la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos, muere sin ninguna misericordia. ¿Pasaría esto, hermanos? ¿Pasaría esta, que sí murieron por ese descuido de la ley de Moisés? ¿Moriría parte del pueblo? ¿O el que no obedeciera? Vamos a ver, Deuteronomio en su capítulo 17, a donde encontramos, hermanos, que todo esto es verdad y que es una realidad, lo que vimos aquí en Hebreos. Deuteronomio capítulo 17, del verso 2 al verso 6. ¿Lo tenemos, hermanos? Verso 2. Cuando se hallare entre ti en alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal en ojos de Jehová tu Dios, traspasando su pacto, que hubiere oído y servido a dioses ajenos y se hubiere inclinado a ellos, ora al sol o a la luna o a todo el ejército del cielo, lo cual yo no le he mandado. Y te fuere dado aviso, y después que oyeres y hubieres indagado bien las cosas, parece de verdad cierta que tal abominación ha sido hecha en Israel, entonces sacarás el hombre o mujer que hubiere hecho esta mala cosa a tus puertas, hombre o mujer, y los apedrearás con piedras, y así morirán. Por dicho de dos testigos o de tres testigos, morirá el que hubiere de morir, no morirá por el dicho de un solo testigo. Entonces, sí es cierto, hermanos, que el Señor sí castiga. ¿Hasta dónde, hermanos? ¿Solamente con una enfermedad? Hasta la muerte, hermanos. Hasta la muerte llega, hermanos, el desobedecer, el no estar, hermanos, practicando lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado. Y después seguimos viendo la otra parte, hermanos, de aquí mismo de Hebreos, del capítulo 10 que estamos viendo. Vimos lo que fue el verso 28. Y el verso 29 nos dice: ¿cuánto más será digno de mayor castigo el que hollare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del testamento? en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Verso 30. Sabemos quién es el que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Esta parte también se cumplirá, hermanos. No es para dudar, hermanos. Son enseñanzas que encontramos en las Sagradas Escrituras. Y lo encontramos, hermanos, ahí en el capítulo 32, el verso 35. Deuteronomio, capítulo 32. Verso 35. Vamos a buscar, hermanos, Deuteronomio capítulo 32 y leemos el verso 35. ¿Ya estamos ahí?
Sí.
Verso 35. Mía es la venganza y el pago al tiempo que su pie vacilará, porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura. Entonces, hermanos, aquí vemos que nuestro Dios cumple, hermanos, con ese propósito. Si nosotros no cumplimos, también nuestro Dios cumple con ese propósito. Bueno, el tiempo, hermanos, el tiempo transcurre, el tiempo pasa. Pero vamos a ver una recomendación de aquí mismo, de Hebreos. Vamos a regresar a Hebreos. En su capítulo 10, y con esto vamos a terminar, hermanos. Vamos a abrir bien nuestros ojos, vamos a despejar nuestra mente y vamos a entender lo que está también aquí en Hebreos, capítulo 10, del verso 35 al verso 39. Para que descansen, les invito a ponerse de pie, hermanos. Vamos a leer esta parte de las Sagradas Escrituras. Capítulo 10, del verso 35 al verso 39. ¿Podemos leer?
Sí.
Leamos todos, dice así: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande remuneración de galardón, porque la paciencia os es necesaria para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir, vendrá
y no tardará.
Ahora el justo vivirá por fe, mas si retirare, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos tales que nos retiremos para perdición, sino fieles para ganar el alma. Amén. ¿Vale la pena, hermanos?
Sí, hermano.
Tener esa fe, esa confianza. Recordar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, prepararnos para la cena del Señor, cumplir con su voluntad, cumplir con la ley. Bueno, con todo, hermanos, ¿vale la pena?
Siempre es bueno.
Claro que sí, hermanos. Bueno, pues Dios los bendiga. Paz a vosotros.
Os paz, hermanos. Muchas gracias. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús.
Amén, hermanos.